Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 30 de abril, al comienzo del largo fin de semana del 1 de mayo. Se enciende la linterna en San Senso, en Pontevedra, para toda España, desde la sala nauta del puerto deportivo Juan Carlos I. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, aquí estamos. Es tarde de desplazamientos por carretera, estamos en el puente del 1 de mayo. La Dirección General de Tráfico prevé 5 millones de desplazamientos en estos días, en los que el sol y las temperaturas van a ser propias del verano en buena parte de España, no así en el norte, como está demostrándonos esta parte de España a esta hora, donde llueve y mucho. Enseguida conoceremos cómo se circula por las carreteras españolas, cosa que hacemos siempre al comienzo de la linterna. Lo último de este día es la primera crisis política en la dirección del partido Podemos, el partido de la extrema izquierda, o de la extrema izquierda en sus orígenes, que ahora parece socialdemócrata y de centro de toda la vida. El líder Pablo Iglesias ha anunciado que Juan Carlos Monedero, número 3 del partido, y uno de los cofundadores, abandona todos sus cargos en esta organización. Monedero ha presentado esta tarde su dimisión, unas horas después de que criticara en una entrevista la estrategia política que está manteniendo la formación de Pablo Iglesias. Ha llegado a decir que se siente decepcionado y defraudado porque cree que Podemos ha caído en los vicios que critican de los partidos tradicionales. Sepan también que a esta hora continúa reunido en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros. Sí, hoy hay Consejo de Ministros, adelantado por la festividad de mañana, 1 de mayo, un consejo en el que se va a aprobar el cuadro macroeconómico. ¿Qué es eso? Pues las previsiones más optimistas sobre la economía española que se envían a Bruselas. Lo adelantaba el presidente del Gobierno, Rajoy, el pasado lunes, al elevar hasta el 2,9%, casi el 3%, la previsión de crecimiento, y eso es mucho empleo, 600.000 empleos. Hoy hemos conocido que el Producto Interior Bruto creció hasta marzo un 0,9%, es decir, que se va a cumplir esa previsión o incluso algo más. El gobierno cree además que es posible crear más de 500.000 de empleos en este ejercicio. Es noticia de esta tarde que se resquebraja Podemos. Lo que parecía nuevo ya no es tanto. Uno de los pilares de la formación de extrema izquierda Podemos, Juan Carlos Monedero, se marcha. Fue el cofundador y uno de los hombres clave en este grupo, liderado por Pablo Iglesias. También la persona que más daño ha podido hacer a la imagen del mismo, sobre todo cuando salió a la luz que había cobrado 450.000 euros por asesorar al gobierno de Venezuela, de los chavistas. Una cantidad que no declaró Hacienda, como debía. Lo cierto es que desde entonces ha ocupado un segundo plano, muy segundo, en el partido. Ha sido Pablo Iglesias el que ha anunciado hace unos minutos la dimisión de Monedero.
He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. Como podréis imaginar, algo enormemente doloroso para mí.
Esa dimisión se produce tan solo unas horas después de que el propio Juan Carlos Monedero arremetiera duramente contra la estrategia política que está siguiendo el partido de Pablo Iglesias. Podemos, Monedero, renegaba de la moderación en la que se ha instalado últimamente Podemos y lamentaba que solo se trabaje para conseguir el poder como una estructura propia de los partidos tradicionales.
Los partidos, en el momento en que tienen como objetivo principal acceder al poder, empiezan a ser rehenes del Estado. También Podemos cae, por supuesto, en este tipo de problemas porque deja de tener tiempo para reunirse con un pequeño círculo, porque es más importante un minuto de televisión o es más importante aquello, ¿no?, que te suma en la estrategia colectiva.
Sin duda es uno de los asuntos políticos de la jornada que analizaremos en el tiempo de la linterna que nos lleva hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Todos los organismos internacionales, salvo la Comisión Europea, han mejorado en los últimos meses las previsiones económicas para España en este 2015. También lo hace el Gobierno. Desde las 5 de esta tarde, no es normal, habitualmente es el viernes por la mañana, a las 9 y media, está reunido el Consejo de Ministros que va a aprobar el cuadro macroeconómico para este año. Con una mejora de todos los indicadores de las previsiones, hablaremos, por supuesto, de ese cuadro macro durante esta linterna y especialmente en la tercera hora, en la reunión del equipo económico con Álvaro Coutelén.
Lo más importante de ese cuadro ya lo adelantó Rajoy. Se eleva al 2,9% la previsión de crecimiento para este año y vamos camino de conseguirlo porque en el primer trimestre la economía española creció un 0,9%, suma ya 7 trimestres consecutivos al alza. Según asegurado en COPE el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, es un crecimiento sólido.
El crecimiento de España es un crecimiento de calidad, es un crecimiento rico en la creación de empleo y es un crecimiento que nos está permitiendo también reducir todos nuestros desequilibrios.
Y hoy también hemos conocido que los precios moderan su caída. El IPC adelantado de abril retrocede hasta el menos 0,6% debido a la subida del precio de la electricidad. Todo en un día donde Bankia ha anunciado su intención de empezar a devolver las ayudas públicas recibidas. José Ignacio Gori Gonzarri es su presidente.
Y al ser 100% del Estado, pues el FROB es el que tiene que decidir cuándo damos el dividendo. Pero parece razonable pensar, y desde luego nosotros así lo estamos proponiendo, que empiece a generar dividendos a partir del año que viene.
Además, hoy se acaba el plazo para que se presentase una copia del DNI en su entidad bancaria y evitar el bloqueo de su cuenta. Y Repsol ha celebrado junta de accionistas. Se ha ratificado la compra de la petrolera canadiense Talisman. Se hará efectiva el 8 de mayo, el mismo día en el que Antonio Brufau cederá los poderes ejecutivos al consejero delegado Josu Joni Maz.
En este día es noticia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se ha metido en un lío y no sabe el hombre por qué. Ha tenido que explicar varias veces, hasta en dos ocasiones, en menos de 24 horas, unas declaraciones. El ministro pedía sancionar a los medios de comunicación que publicaran noticias filtradas sobre casos que están bajo secreto del sumario. En vez de poner el foco en la custodia del secreto en los tribunales, pues pone el foco en lo de siempre, en el mensajero. Estas palabras del ministro, que como les digo, se ha metido en el lío y no sabe muy bien por qué, han abierto el debate en el ámbito judicial, Patricia Rossetti.
Rafael Catalá ha tenido que insistir en sus matizaciones. Lo hizo anoche y lo ha tenido que volver a hacer esta mañana antes de entrar al desayuno informativo de la Fiscal General del Estado. No se trata de ir contra la prensa, no se trata de penalizar a los medios de comunicación, se trata de un debate, una reflexión para garantizar un proceso justo y sobre todo la presunción de inocencia.
No tenemos ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación en absoluto, pero también es cierto que en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea se está debatiendo una directiva sobre presunción de inocencia y a ese debate es al que yo me referí ayer, a la necesidad de garantizar la presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo, como ya hacen otros países de la Unión Europea.
Para el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es reprobable que un servidor público filtre informaciones. Es una infracción disciplinaria y en algunos casos revelación de secretos. Y pide a los periodistas un ejercicio responsable de la profesión. La fiscal general defiende que se informe siempre y cuando no se perjudique la información judicial.
El ministro de Justicia ha montado un lío innecesario y, por supuesto, hay quien se suma a ese lío para sacar alguna ganancia. El PSOE cree que el gobierno está trabajando en un proyecto para poner límites a la libertad de prensa. También se lo tiene que hacer mirar lo del PSOE y la libertad de prensa. Antonio Hernando es el portavoz socialista en el Congreso.
Es la auténtica obsesión del Partido Popular y del gobierno contra la libertad. Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de asociación y ahora también libertad de prensa. Porque son los medios de comunicación los que están publicando los casos de corrupción que afectan al Partido Popular.
Y también al Partido Socialista. Lo que pasa es que el PSOE no quiere saber nada cuando publica un medio de comunicación una noticia, por ejemplo, de los eres falsos. Más bien carga contra la jueza o contra el periódico que lo publica. Lo que pasa es que se les olvida. Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha declarado en calidad de imputado ante el Supremo. Ha defendido la legalidad de los expedientes de regulación de empleo. Es noticia de esta tarde. Dos tenientes coroneles han sido detenidos por irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa. Están en prisión preventiva por un delito contra la Hacienda Militar. Además, hemos conocido que el falso Saolín ha sido condenado a 38 años de cárcel por asesinar con alevosía a dos mujeres en 2013. El juez ha ratificado el veredicto del jurado popular. España y Egipto están juntos frente a la amenaza terrorista. Son las palabras del rey don Felipe tras reunirse esta mañana con el presidente de Egipto, al-Sisi. Por cierto, que España va a colaborar en la construcción del AVE entre el Cairo y Luxor. Y según la Oficina de Comercio Americana, España sigue fuera de la lista negra de piratería, aunque en el punto de mira de Estados Unidos.
Bueno, Ángel Gómez.
Un chico de 15 años han sido rescatados en Nepal entre los escombros 5 días después del terremoto. El chico contaba que estaba comiendo en su trabajo cuando sintió el terremoto. Al bajar a la calle se le cayeron las paredes y el techo encima. Son ya más de 5.800 los muertos en Nepal. Todavía hay 78 españoles sin localizar. En Alemania, dos presuntos extremistas islámicos, un matrimonio turco, han sido detenidos. Se sospecha que preparaban un atentado, quizá contra una carrera ciclista en el estado de Hesse. Y han sido condenados a cadena perpetua en Pakistán 10 hombres que participaron en el ataque contra la joven Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz.
Acabamos de encender la linterna. Como siempre hasta ahora, lo siguiente es marcar el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
¿Y la voz?
Y la voz, la voz.
Y la voz, claro. El caso de la dimisión de Monedero en Podemos, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Hombre, pues yo, si me permites, tengo un epitafio en verso.
¿Ah, sí?
Monedero, Monedero, te traicionó el billetero. Te lo llenó un tal Maduro y te lo vació Montoro. Y es que en política no se puede ir de puro si te gusta tanto el oro. Monedero, Monedero, no nos cuentes la mironga de que el partido ya es casta. Porque antes de empezar ya te gustaba la pasta. Es un poco ripio, pero incisivo, ¿no?
Sin duda. Adiós, profesor.
Adiós.
Un abrazo. Tienes la voz estupendamente. Adiós. Siete y diez minutos. Al comienzo del largo fin de semana del 1 de mayo, que algunos llaman puente, que no sé por qué, porque el puente es con un día libre entre medios, un día de trabajo entre medios que no se coge. No, bueno, en fin. Está Javier Zanader ya contando coches en la salida del puente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida a Madrid por la carretera de Valencia en Rivas y en Perales de Tajuña, en la carretera de La Coruña en Majadahonda, en la carretera de Burgos, en La Moraleja y en San Sebastián de los Reyes. Hay tráfico lento en la carretera de Extremadura en Móstoles y en Navalcarnero y el M40 entre el Estadio La Peineta y Coslada sentido A3. En Barcelona hay problemas en la P2 en el Peaje del Papiol y el AP7 en tres tramos en San Sadurní de Anoia, en Barberá del Vallès y en San Perpetua de Mogoda. En la A2 en San Joan Despí, en la B10 y B20 en la capital y en la C58 en Moncada y Reixac en ambos sentidos, en Barberá, en Badía y en San Quirze del Vallès. Hay retenciones en Málaga, en San Pedro de Alcántara en la 7, 3 kilómetros sentido Barcelona, en Murcia la 30 en la capital sentido Albacete. En Sevilla hay retenciones en la S30, en el puente del Quinto Centenario, en la travesía de Bellavista y en el enlace Gota de Leche. En la provincia de Toledo, en Maqueda, y 3 kilómetros en la 5 en sentido Badajoz. En Valencia destacamos los problemas en la 3 en Loriguilla, en Villargordo del Cabriel y en Buñol, y en la V30 en Chirivella y en Cuart de Poblet.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La lluvia esta noche se estanca en el norte del país. Tendrán que sacar el paraguas a la calle en Galicia, Asturias y algunos puntos de Cantabria. En el resto habrá predominio de cielos cubiertos, aunque las temperaturas suben ligeramente en general y las mínimas rondarán los 12 grados en el norte y los 15 en el sur.
Un minuto más de noticias e información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 20 grados y el cielo está prácticamente despejado. Para mañana viernes se espera una subida ligera en las temperaturas mínimas. Las máximas rondarán los 24 grados. En cuanto al tráfico en la M30, hay complicaciones en la salida por el nudo sur a la avenida de Córdoba, entre el nudo de Manoteras y Ventas y desde Costa Rica hacia la carretera de Burgos. También hay retenciones entre Puerta de Hierro y el puente de los Franceses y por la salida desde Puerta de Hierro hacia la carretera de La Coruña. En la capital hay intensidad en las entradas por Moncloa, Avenida de América y O'Donnell, en la salida por el Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte y por Santa María de la Cabeza. Dentro de la ciudad, lo peor hasta ahora está en el Paseo de la Infanta Isabel con la Glorieta de Carlos V, en la zona de José Abascal, entre la Plaza de Colón y el Paseo de Recoletos en sentido Cibeles y en Gran Vía con Plaza de España. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estoy segura de que en estos años de mandato...
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Beatriz Coelho, concejala de Toreno, un pueblecito de León, pues que se echó a llorar en mitad del mitin cuando hablaba de la minería leonesa. La verdad es que fue un momento, sinceramente, espectacular.
Se destruye nuestra comarca.
Sinceramente, uno por la humanidad de los protagonistas se reconcilia con la política. Esto
una cosa que me salió en ese momento, claro. No estaba pensando.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
¡Atrevívete! Porque con el plan reservón de Verti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Me
ha llegado un recibo que es del inquilino anterior.
Ahí está Legalitas.
Pues la verdad no entiendo por qué mi hipoteca ha subido.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500, porque en Legalitas somos más de 250 abogados expertos en todas las áreas del derecho. Legalitas, 902-900-500.
Abrir el grifo de tu bañera puede ser el comienzo de una peli de terror en caso de resbalar.
O el mejor momento del día si cambias tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obras. Antidex, fabricado en fibra náutica española, con todas las garantías. Nada de copias asiáticas. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué debatimos hoy, Rubén?
Bueno, si se va a atrever la FIFA, Juan Pablo, a dejar sin fichar al Madrid y al Atleti o sin inscribir a futbolistas el año que viene, como ya hizo con el Barça en la sanción. Porque recuerda que están investigando a los dos clubes. Titulares que hay última hora y lo discutimos. Esa última hora pasa por unos incidentes. Han tenido que parar el entrenamiento del Deportivo de La Coruña por esto. Gritos, insultos y aficionados que se han metido dentro del entrenamiento. ¿Qué ha pasado a Coruña, Pepe Torrente?
Pues en torno a 50 aficionados se han presentado en el entrenamiento del Deportivo entonando cánticos como jugadores mercenarios o esta camiseta no la merecéis y una pancarta que ponía nosotros con orgullo. Han bajado al césped, al lugar donde se estaban ejercitando los futbolistas y aunque la cosa, Rubén, no ha pasado a mayores, sí se han vivido momentos de cierta tensión. Lucas Pérez, que es coruñés de nacimiento, ha mediado con estos aficionados. Antes lo intentó Bergantinos, pero los ultras no le dejaron porque su relación no es la mejor. El canterano ha reconocido tras el incidente que ha sido un momento muy duro a nivel deportivo, pero también a nivel personal. Después de 15 minutos, la sesión ha continuado con normalidad.
Fuera de los incidentes, es noticia que el portero del Real Madrid ha vuelto a hablar de su futuro, Germán Mansilla.
Sí, parece que lo tiene claro. Quiere quedarse en el Madrid. De hecho, ha firmado esta mañana en un acto publicitario aquí al lado, en la estación de Atocha, que dónde va a estar mejor que aquí. El capitán ha callado de esta forma los rumores que le sitúan lejos del conjunto blanco. En concreto, algunos que hablan de un acercamiento con el Arsenal. Además, también ha dicho que si tiene que elegir entre Liga y Champions, se queda con la Copa de Europa.
También del futuro se ha hablado hoy en Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, siempre se moja Xavi de Sa, que ha sido en Sportscope, está convencido que Alves se quedará. Luis Enrique, con unos números históricos, cumplirá su contrato el año que viene. Guardiola está preocupado y ve favorito al Barça. Y la FIFA debería de indultar a todos con lo que sale perdiendo el Barça, porque ya pasó una ventana y pagó una multa elevada.
En Villarreal, noticia durísima. Su portero dice adiós a la temporada, Juan Igual.
Así es, Rubén, se confirmó. Hoy sufre rotura del ligamento cruzado de esa rodilla derecha. La tercera vez que hacen José rompe ese cruzado de esa rodilla. Estará más de 6 meses de baja. Faltará por confirmar quién lo opera y cuándo va a ser la operación.
Además, hoy en Bilbao ha anunciado Iraola que se marcha del Athletic Santi Duque.
Tras 12 temporadas y 507 partidos luciendo esa camiseta, el guipuzcoano ha anunciado que dejará el club el próximo 30 de junio. Además, hoy se completa la jornada número 34 con el Rayo Valencia a las 8 y el Granada Español a las 10. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el Real Decreto que regulará la venta centralizada de los derechos televisivos.
Fuera del fútbol es noticia, motociclismo. Va a poder correr Marc Márquez este fin de semana en el Gran Premio de España, Javi Pérez.
Sí, lo hará después de recibir el visto bueno de los médicos del Mundial. En baloncesto tenemos 2 partidos aplazados correspondientes a jornada 29, el Real Madrid-Unicaja a las 9:45 y a las 9 el Barcelona-Obradoiro. Y en la NBA esta madrugada los Bulls de Gasol y Mirotic buscarán sentenciar la eliminatoria ante Milwaukee.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a dejar de lado el lío del entrenamiento del Deportivo de La Coruña. Ahí está Pepe Torrente. Si hubiera alguna última hora, porque recuerdo que seguían entrenando hasta hace unos minutos, lo contaríamos. La pregunta del día, Juan Pablo, ¿sí se atreverá la FIFA a hacer con tu Atlético, con el Real Madrid, en el caso de que al final vean irregularidades, que todavía no ha dicho nada la FIFA? Pero si hubiera irregularidades en la contratación de menores, ¿se atrevería a hacer lo que hizo con el Barça? Dice, por ejemplo, Arancha Rodríguez en Madrid, hola.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Que y con Jorge Evia, hola Evia.
Hola, hola.
Madrid también, que sí, claro que se atreverían a hacer lo mismo que hicieron con el Barça. Bueno, mientras que, espérate un segundito.
Vamos, vamos.
José Luis Gil, Barcelona, hola.
Hola, muy buenas.
Y Eri Frade, Madrid, hola.
¿Puedes repetir la pregunta?
Que no se atreverían, la FIFA no se atrevería a hacer con el Madrid y el Atleti lo que ha hecho con
Madrid
el Barça.
Madrid y Atleti, ¿no?
Eso
vale,
es.
Entonces no.
Vaya pregunta.
No se atreverían.
¿Con el Madrid y el Atleti no?
Si la cuestión es...
¿Con
si
los dos no?
Si la cuestión es si se atreven, es una evidencia que sí, es que no voy a, ni a utilizar el argumento del Barça porque es tan obvio que si se atreven con un grande de Europa y del mundo como es el Barça, se pueden atrever con cualquiera, pues es obvio que la van a hacer. ¿Que vayan a sancionarle? No tengo ni la más remota idea. ¿Que lo merezcan? No tengo ni la más absoluta idea. Pero que si es cuestión de atreverse, se atreven como ya lo han demostrado, es una cosa obvia.
Estamos en año electoral también en la FIFA.
Claro,
estamos en año
efectivamente.
Estamos en año electoral.
Por eso.
Y me limito a leer unas declaraciones de Charlie Resac, que es un hombre que sabe mucho de fútbol y de estos entresijos, en una emisora amiga, que es la COPE de Barcelona, Sports COPE Cataluña, diciendo.
Es una emisora amiga.
Sí, muy amiga incluso. Si se sanciona a los tres grandes del fútbol español, se colapsa el mercado internacional. Y eso.
No, pero es que hay mucho más que eso. O sea. Tú puedes sancionar cuando hay algo.
¿Qué ha dicho Juan Pablo?
Que ha dicho tres grandes, al Atleti le conseguirá grande.
Sí, sí, por sí. Supuesto. Los tres grandes del fútbol nacional.
Tú no.
Gran tipo Charlie. Pero es que, de verdad, si hubiera algo para sancionar, pero es que no hay mal.
Ya, pero es que no,
no hay discriminación. No hay nada que atente contra la infancia.
En eso estamos de acuerdo todos. Pero no es el debate.
Claro, el debate. Voy a volver a centrar el debate. Claro, el debate.
Es bien las preguntas, Rubén. Eso pasa siempre.
Absolutamente pasa siempre. El debate no es si se merecen ser sancionados. Eso lo dirá la FIFA. La pregunta es si la FIFA se atreverá a sancionarlos.
Estamos de acuerdo los cuatro contra Rubén en que ha planteado mal la pregunta.
Sí, sí, sí. Por un 100%. Mira que le he dicho. A ver, en Barcelona, ¿qué dice la gente? Elena Condis.
Aquí están con Evia y con Arancha. La mayoría creen que, por supuesto, que la FIFA aplicará el mismo castigo a Madrid y Atlético que al Barça. Si han incumplido la normativa, también les prohibirá fichar en dos mercados.
Sí, 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 convencido. Hombre, tiene que ser igual. Debería ser lo mismo.
Sí, yo supongo que sí que lo hará. Supongo que lo sancionará porque en principio han hecho lo mismo, aunque no se vean los papeles.
Igual, va a sancionar igual a unos.
¿Y en Madrid qué dice la gente? ¿Será la misma sanción o no? Javi Pérez. Javi Pérez no está, ¿no?
Gonzalo Pérez.
Casi.
Aquí en Madrid todo lo contrario, la gente cree que no habrá sanción, pero porque no lo merecen.
No creo.
Yo creo que no, que el Madrid dijo que estaba todo legalizado, que no había ningún problema y que la FIFA no les había comunicado que les hubiesen denunciado de nueva forma.
Yo creo que no.
Yo creo que sí lo debe tener más en orden.
No, creo que no, me parece que no, que va a quedar ahí.
Yo creo que sí, si lo hacen con unos lo harán con otros.
Antonio Pérez del Castillo en cope.es, está igualado, o sea, se puede decidir el
está
debate
muy,
en estos minutos.
Está muy, muy igualado. Se puede decidir en estos dos minutitos.
Me parece que a las grandes instituciones futbolísticas les da de vez en cuando por coger un sendero e ir a tope con él. A la FIFA parece que le ha dado con este y que quiere dar ejemplo para que no se hagan más estas cosas. ¿Cómo das ejemplo? ¿Cómo mandas un aviso a todos los clubes del mundo? ¿Sancionando al Arminia Bielefeld? No. Mandas el ejemplo y dejas claro que hay ciertas cosas que no quieres dejar pasar, sancionando justa o injustamente o tocando las narices a los grandes.
Es cuando los demás, cuando, no es
todos
solución.
Cuando todos los equipos Escuchame. Del mundo se van a dar cuenta, si meten mano ahí, de que...
Pero ¿cómo vas a dar ejemplo sancionando injustamente, Evia?
No, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con la FIFA, yo te estoy diciendo lo que está haciendo la FIFA. Quiere dar ejemplo y quiere meter mano a los grandes, a los pequeños, no va a ningún lado.
Y a los equipos que tienen más repercusión.
Con el Atlético, claro. No sé, con el Madrid... En caso de que tuviera que sancionar, no se van a atrever.
No, pero
a ver
una
que
cosa,
no
chicos.
Otra cosa es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no hayan cometido una irregularidad y que si la FIFA pasa mañana,
pregunta.
Como si la FIFA resuelve positivamente el caso a favor del Real Madrid y del Atlético, entonces no habrá ninguna sanción y no habrá ningún comunicado y la gente ya empezará a confabular diciendo que la FIFA le ha echado una mano al Atlético y al Real Madrid. Pero no será así.
Que cuando, os digo que cuando decís que no se va a atrever con el Madrid, es que estáis considerando al Barça un equipo más pequeño que el Madrid, porque si
no,
se atrevió...
No. Es que es un... A ver, sacadme de dudas. La Federación Española de Fútbol, en tema Madrid y Atlético, ha dicho que no sabe nada de nada, ¿no?
Bueno, ha dicho que sabe que la FIFA ya ha terminado el expediente del Atlético, lo ha fallado, y que el expediente del Madrid sigue abierto.
Vale, es que tiremos de memoria porque en septiembre de 2013 la federación le dijo al Barça, cuidado que por aquí no vas bien, cuidado que te van a coger, cuidado que por aquí...
No, escúchame, a ver, Gil, la federación ha actuado con el Madrid y con el Atlético igual que actuó con el Barcelona. Son dos casos diferentes, no tiene que ver lo del Barcelona con lo del Atlético y con lo del Real Madrid. Son casos diferentes, pero la FIFA en cualquier momento ha transmitido la documentación que necesitaba y cómo estaba el proceso a la Federación Española de Fútbol, y la Federación Española de Fútbol se lo ha transmitido a los clubes, en el caso del Barcelona y en el caso del Atlético y en el caso del Madrid.
Lo que dice Gil es que al Barça le han avisado tres guardias civiles antes de que saltase el radar.
Bueno, para saber si la FIFA se atreve o no se atreve, no hay nada más que consultar su historial de sanciones. ¿No han sancionado ya al eslovaco Ivan Odur? ¿No han sancionado al eslovaco Robert Rack? ¿No han sancionado al estonio Jaroslav Dimitriev? Está claro que se atreven con los grandes.
Segundo dato diferencial de estos casos, octubre de 2014, Josep María Bartomeu admite, abro comillas, algún pequeño error, cierro comillas, en la contratación de jugadores menores de edad.
Y el caso es que el Real Madrid, cuando esto nace, creo que era el 20 algo de enero, coge y saca una lista con los 51 casos que se dicen desde la prensa que el Real Madrid puede tener.
Desde la FIFA.
Que puede, además, uno por uno. Estaba hasta el hijo de Zidane, que es español.
Bueno, la gente ha hablado. Antonio Pérez del Castillo, recuerdo la pregunta. ¿Se atreverá la FIFA a dejar sin fichar a Madrid Atlético como ya hizo con el Barça?
Y 1.566 votos hasta ahora en cope.es y que no se atreverá la FIFA a sancionar. Lo piensa el 55%. Vaya. 856 votos, lo siento, Arancha. El 45%, 710, sí cree que se atreverán a dejarle sin fichar.
Ha ido ajustado. ¿Quién te diría, Erifrade, que hoy estabas pensando lo que la mayoría, ¿eh?
Sí, sí, has visto. Me pasa últimamente mucho, ¿eh?
Lo importante es que no sea lógica.
Bueno, Juan Pablo, a las 8:30 te cuento lo que ha pasado en Coruña y si ha habido alguna cosa durante el entrenamiento en estos últimos minutos.
A las 8:30, segundo tiempo de Deportes La Linterna, en este jueves 30 de abril. Con permiso, un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.